ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, pues sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero pues dedicado a las luchas y resistencias de América Latina, de América y de todo el mundo. Y bueno, pues en esta ocasión es la edición del día lunes 3 de diciembre del 2018. Y bueno, pues estamos acá en la cabina.
Por acá andamos Su.
Y de este lado está Evo, que bueno, pues hoy les vamos a comentar un poco de las noticias que les hemos compilado para todos ustedes el día de hoy. Y pues sin más, y bueno, claro, como siempre, mandándoles el mejor de los saludos fraternos a todas, todos, los radioescuchas y a todas las radios también que nos retransmiten, y a los portales de medios libres que también, ¿no?, nos ayudan a la difusión de este programa.
Bueno, pues un saludo a todos ustedes en donde nos estén escuchando. Y pues este es el noticiero del lunes 3 de diciembre. Y bueno, pues nuestro menú informativo del día de hoy es el siguiente. Y bueno, pues acá en este país, en México, bueno, el fin de semana se dio la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues no podemos como dejar de mencionarlo, ya que bueno, pues es una referencia, ¿no?, para muchas de las notas y información que también estamos como manejando, ¿no?, en cuestión de pues de análisis político, ¿no?, de nuestros países.
Sí, un nuevo gobierno en México, y bueno, pues hay varias pues ya problemáticas, ¿no?, que se ven hacia adelante, varias quejas de algunas de las propuestas que ya se han vertido. Hay también algunas iniciativas que suenan interesantes, como la amnistía para los presos políticos, entre otras. Pero bueno, es parte de lo que vamos a estar comentando. Como usted sabe, este noticiero pues tiende más a las notas libertarias, a lo que se hace desde abajo. Y bueno, pues siempre hemos sido críticos de todo estado, ¿no?, capitalista. Y bueno, pues vamos a hablar en la primera parte de este hecho acá en México. Después vamos a ir con una nota sobre Palestina. Pues sigue esta campaña de boicot, ¿no?, hacia el Estado de Israel, que pues no cesa. Ellos están definitivamente en una guerra contra el pueblo palestino, y pues se están haciendo llamadas a intensificar este boicot. Y bueno, pues uno de los que encabeza estas llamadas es Roger Waters. Ahora estuvo en Colombia hace unos días también, y pues también estuvo bastante intenso, y pues insistimos, está haciendo una campaña contra, bueno, promoviendo el boicot, y también contra Cementos Cemex, esta cementera mexicana que está construyendo el muro allá en Palestina.
De Francia tenemos información de los sacos amarillos. Bueno, les habíamos comentado en otras emisiones de esta situación que están viviendo allá en Francia, y bueno, pues esta ocasión vamos a tener el reportaje de un compañero. Nosotros es Cami
Quetzalcóatl.
Bueno.
Y bueno, sí. Un saludo a Cami. Camiu. Y bueno, de Estados Unidos nos comparte Mumia Buyamal quién es Mark Lamont Hill y por qué debemos apoyarlo. Y bueno, pues es una nota que nos comparte acerca también de un compañero que sufre la prisión política.
Tenemos también el pronunciamiento de la colectiva Mujer Dispara. Que quede bien claro, nuestras cuerpos unidas son resistencia. Si toca a una, respondemos todas. Este es un comunicado que vamos a leer de nuestros compañeros de Tomate Colectivo, a quienes también mandamos saludos.
Y también, bueno, hay una nota que nos comparte el Turbión acerca de esta tocada que hizo Roger Waters allá en Colombia. Y bueno, pues algunos de los mensajes que envió nos lo comparte el Turbión.
Tenemos de Brasil, que después de 11 años, Syngenta fue condenada por el asesinato de dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Valdimir Mota de Oliveira, llamado Keno. Y bueno, vamos a darle lectura en unos momentos.
Y también vamos a hablar ya acerca de lo que está pasando acá en México. Y hay algunas notas que les vamos a compartir, una sobre esta caravana éxodo migrante que pues sigue pues actualizándose, la cobertura que han hecho varios colectivos de medios libres, particularmente Radio Zapatista, también La Que Huelga, Regeneración Radio, entre otras, han estado muy atentos y bueno, pues se siguen concentrando miles de migrantes ahí en la frontera norte de México con Estados Unidos. Y pues una situación que está bastante tensa y bueno, pues nos traen nuestro reporte de actualización los compañeros de Radio Zapatista.
Tenemos de Chiapas, desplazamiento forzado de la comunidad de Chavajeval por violencia. Este es una información que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Y también nos comparten un audio, el colectivo Voces en Movimiento o Voices and Movement, que pues es parte de esta campaña en solidaridad con La Que Huelga Radio. Y bueno, pues es un audio declaración de solidaridad con esta radio que está siendo acosada y que hay un intento del mal gobierno de querer exterminar estos espacios de medios libres.
Y tenemos por último una nota que de una es pues las palabras de un especialista de la UNICH. Nos comparte su estudio sobre el Tren Maya y dice que destruirá el último pulmón del sureste mexicano. Esta nota la encontramos en Somos el Medio y también en Otros Mundos, que es quienes organizaron este encuentro que les vamos a platicar.
Y bueno, Otros Mundos es un colectivo, ¿eh? No crean que traemos información de Marte o a cosas así. Y bueno, pues son las notas que tenemos el día de hoy, es el menú informativo, esperemos que sea de su interés. Y bueno, pues los invitamos a que se quede con nosotros la próxima hora y cachito de información y música para pensar, música pues de conciencia, ¿no? Y bueno, pues vámonos con una rola y regresamos. Vamos a empezar con un tema que es de solidaridad con Palestina en esta, insistimos, campaña que se está impulsando a nivel internacional. Bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad. Esto es Roots Rock Reggae Palestina.
Resiste Palestina, resiste Palestina. Resiste Palestina, resiste Palestina. Tienes intacta tu dignidad, oh Palestina. Y esa no te la van a quitar, no, no, no. Por más que la hacen bombas, ese ejército de asesinos Israel, que mata mujeres y niños inocentes, y es apoyado por los Estados Unidos. Resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano, resiste Palestina, resiste Palestina.
Resistencia.
Tu noble pueblo no morirá, no Palestina. Tu limpia sangre germinará y florecerá en Tierra Santa y será una hermosa flor. Del desierto será una flor de paz, de justicia y de dignidad. Resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano, resiste Palestina, resiste.
Resistencia.
La historia los juzgarán por su cobardía. Resiste, resiste, resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano, resiste Palestina.
Bueno, pues regresamos ya al noticiero y vamos con las noticias. Y bueno, pues el pasado domingo, primero de diciembre, el sábado primero de diciembre, pues acá en México se dio ya el cambio de poderes o de administración. Pues ya deja su cargo el gobierno de Peña Nieto, un gobierno, un sexenio, ¿no? 6 años bastante duros y sangrientos, ¿no? Para este país. Habrá que sacar ahorita la numeralia de los miles de desaparecidos, de los miles de asesinatos que se dieron durante esta gestión, que bueno, pues fue de lo peorcito, la verdad, ¿eh? De lo peorcito. O sea, porque no solamente era Peña Nieto, sino toda la bola de malandrines que la acompañaban, de gobernadores y secretarios de Estado, que eran de lo peor. Y bueno, los que llegan, pues llegan con muchas dudas, ¿no? Ante mucha de las organizaciones sociales, del pueblo organizado, de la gente de abajo, este cambio de gobierno en algunos casos les significa así como algunas posibilidades, algunas coyunturas, pero la mayoría de ellos ha planteado dudas, muchas dudas, desconfianza, ¿no? Y pues posicionarse ya claro de lo que no están de acuerdo de este gobierno. Por ejemplo, está el caso de la minería, está el caso del proyecto del Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, entre otros, que podrán sonar bien o mal, ya es una decisión de cada uno, pero lo que sí es, hay una necesidad de un derecho a la consulta por parte de las comunidades, de que tienen que ser informadas, consultadas, y que sean ellas quienes decidan sobre su territorio. Y hay varios puntos de esos que están en la mesa, y bueno, pues aquí desde Noticias de Abajo, es un noticiero independiente y crítico, con una postura libertaria, y por supuesto que vamos a estar atentos, ¿no?, a ser críticos de esta administración, y pues ya hay cosas, ¿no?, que ya están ahí en el tintero, lo de la Guardia Nacional. Y yo creo que más allá, porque bueno, algo que pasó también este pasado fin de semana es como que se intentó vestir de muy populista esta administración, ¿no? Intentando hasta desmarcarse de la administración anterior. Pero quizás lo que más genera desconfianza es muchos de las personas que están detrás de Obrador, ¿no? En particularmente esta semana saca el semanario Proceso un artículo sobre los empresarios, la clase alta, la clase poderosa, que hoy es parte de Morena, ¿no?, y que tiene intereses bastante concretos y claros en los megaproyectos que se están impulsando, ¿no? Y hablamos de Televisión Azteca o Fundación Azteca, ¿no? Y hablamos de pues de grandes empresarios del norte del país, ¿no? De familiares de expresidentes, o sea, la verdad es que es una oligarquía en el buen sentido de la palabra, como estas familias que durante muchos años, muchas décadas, se han repartido el poder y queda entre ellos, ¿no?, entre sus hijos, cuates, amigos, y hoy los que están llegando también al poder es una camarilla que se conoce de rato y que ha hecho negocios con el poder, con Salinas, con Peña Nieto, con Calderón, y que pues su interés como buenos capitalistas sí es mantener un país tranquilo, ¿no?, claro, ¿no?, así como estable, pero siempre teniendo en cuenta que lo prioritario es el que obtengan sus ganancias estos capitalistas, ¿no?, por encima de lo que sea.
Bueno, pues sí, tenemos en Desinformémonos hay una nota que se titula Enrique Peña Nieto y el sexenio que perdimos. Bueno, pues esta nota habla un poquito de, pues como un análisis, ¿no? De que, pues como un panorama, una evaluación, digámoslo así, de alguna manera, que lo realiza pues una reportera que se llama Ivonne Acuña Murillo. Y bueno, pues ella hace, pues bueno, como un contraste, ¿no? En lo que ha pasado, y hace como un informe, digamos, ¿no? Y bueno, pues dice que más o menos los niveles de pobreza y desigualdad permanecieron casi igual en lo que va de 12 años, de 10 años, ¿no? Del 96 al 2016. Y que, bueno, pues ha caído, ¿no? Ha caído un poco la capacidad adquisitiva para muchos sectores de la población. Aquí habla también de que el poder adquisitivo, quienes más sufrieron, fueron pues los que tienen más niveles de estudio, ¿no? O sea, aquí dice que, por ejemplo, las personas con posgrado, con licenciatura, pues sufrieron un poquito la caída de sus salarios. Y bueno, esto lo revela un estudio que se llama La pobreza persistente en México, que fue elaborada en la Ibero. Y bueno, también pues habla un poquito de la precariedad laboral, que pues el bajo salario, ¿no? Que continúa así. Y bueno, pues entre otras cosas, ¿no? O sea, todo lo que también hemos vivido en relación a corrupción. Acá también habla un poco de un estudio que se llama La estafa maestra, que bueno, que habla un poco de la corrupción y la impunidad, en donde pues se comprobó un desvío millonario de recursos de 7.670 millones de pesos, de los cuales 3.433 millones al menos no aparecen. Y bueno, pues eso, pues hay varias empresas fantasma, ¿no? Y bueno, también este estudio pues habla de esa corrupción, habla también, pues bueno, de estos excesos, ¿no? Que se permitieron también, como lo de Duarte, ¿no? Como este personaje.
Moreira, te digo, puro nefasto, la verdad, ¿eh? O sea, como que no solamente fue un gobierno federal, sino hubo muchos gobiernos locales infames, de lo peores, rateros, asesinos,
Sí, bajo el beneplácito de ese esquema así de gobierno priista, ¿no?
Y casi todos prófugos de la justicia, ¿no? O sea, llegó un momento que hasta las propias contradicciones, a pesar de la alta corrupción. Pero bueno, este noticiero pues ya también lleva sus añitos y le tocó cubrir de una importante manera lo que fue este sexenio. E insistimos, fue de terror, fue de miedo, ¿no? Fue de saqueo, impunidad, y bueno, ahora se abre un nuevo tiempo, y pues vamos a seguir atentos, ¿no? Críticos a estos nuevos proyectos que hoy se abren acá en este país, y que insistimos, ya varios también los hemos documentado aquí, así como se le estuvo dando cobertura a esta lucha contra el aeropuerto sobre el lago de Texcoco, el megaproyecto, pues también va a haber cobertura sobre el Tren Maya, sobre lo que está pasando en el Istmo de Tehuantepec, sobre las millones de hectáreas que quieren hacer de madera, ¿no? Entre otros proyectos que han generado ya polémica y que es necesaria y sana este debate, ¿no? Y de hecho, quizás yo creo que lo que hoy los pueblos están demandando ante estos proyectos que se están proponiendo es que haya una consulta con las comunidades, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar atentos a esta nueva administración, y pues desde aquí no decimos que ganó el socialismo o que ya estamos acá en Finlandia, ¿no? Como dicen los memes. Se abre un nuevo tiempo y va a depender de la ciudadanía lo que se pueda o lo que no se pueda hacer. Y desde aquí vamos a estar atentos, pues a ser críticos de este sistema capitalista que pues no cesa, ¿no? Y si hoy ganó algo en México, pues ganó el reformismo, la socialdemocracia, que pues su lucha contra el capitalismo es muy de ladito, ¿no? O muy ambigua, y pues tan así que puede coquetear con nuestros patrones, ¿no? Con los empresarios, con los que nos mantienen con salarios de hambre y demás. Pero bueno, pues ya estaremos atentos a lo que suceda.
Pues sí, pues es, como yo les comentaba hace rato, es algo que pues es importante mencionar, pues debido a que contextualiza un poquito cuál es este cambio de gobierno, que desde fuera pues se ve como, pues, como un triunfo, ¿no? Socialista, tal vez, no sé, por decirlo de una manera súper simple, ¿no? Pero creo que, pues sí, es necesario que también nos pongamos a ver de alguna manera, pues también, cuáles son las, el panorama, ¿no? O, evidentemente cambia el panorama, ¿no? De tener estos gobiernos así, pues priistas, impunes, abiertamente corruptos, impuestos, ¿no? Como fue toda esta lucha de 6 años de estar denunciando y de estar mostrando nuestro repudio, nuestra inconformidad en todos los niveles, que de alguna manera pues hizo que esto, que pues ese régimen, pues sí, ¿no? Al finalmente pues se desenmascarara y bueno, pues también perdieron también muchos estados, ¿no? O sea, en muchos estados también el PRI perdió su protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo pienso que hay que ver es, bueno, cómo reaccionan un poquito estos sectores, tanto de la derecha, que bueno, pues ellos se aferran demasiado como a un poder muy autoritario, y bueno, pues este gobierno que pues es populista y bueno, pues es una, ahorita hemos visto una simulación de democracia con estas consultas, que bueno, pues esperamos, sobre todo como por el bien de nuestros compañeros, tanto los que están en luchas, pues, en contra de estos megaproyectos, como presos, pues que logren, por fin, pues, ganar sus luchas, ¿no? Entonces, pues esperamos y bueno, pues vamos a seguir luchando por eso, sea el gobierno que sea, ¿no? Y bueno, pues, pues sí, ese es nuestro comentario, nuestro análisis, así muy, muy sencillo, ¿no? Porque bueno, pues estamos un poquito, pues eso, ¿no? A la expectativa de ver que pues este supuesta democracia o este simulacro de democracia, pues de alguna manera, pues también nos saca un poco de ese estado de, pues de terror que vivimos con estos gobiernos, ¿no? O sea, por un lado, pues está bien no saber que no tenemos un gobernador que fue impuesto por medio de la violencia, por medio de la fuerza de la ignorancia, del autoritarismo, y pues sabemos que es un gobierno que pues da un giro, ¿no? Pero bueno, pues a ver.
Pues sí, vamos a estar atentos. Hoy es 3 de diciembre y aún las cosas no cambian. Sabemos que no son de un día para otro, pero pues el país aún todavía pues tiene rato para caminar, ¿no? El día de ayer se dio el primer asesinato de un periodista en Nayarit, ¿no? En el marco ya de este nuevo gobierno, ya han empezado las primeras protestas, particularmente en contra de los proyectos mineros, como en Puebla y en Veracruz, donde ya se han llamado a campañas para defender todas esas cuencas de esa zona, entre otros, ¿no? Y bueno, las posturas en torno al necesario debate y a una consulta real de lo que implicaría el Tren Maya, también ya se han levantado por todos lados, entre otros, ¿no? Y ya los demás son como muy particularidades y chismes de si quién tocó, que si qué indígenas fueron y todo eso, que son parte también de lo que va marcando de la forma de hacer gobierno de estas nuevas personas, y que pues los que vivimos aquí en la Ciudad de México, particularmente donde se hace este noticiero, pues ya los hemos tenido como gobernantes, ¿no? Y no ha sido fácil, no ha sido peras en dulces, ¿no? Dicen por ahí, al contrario, ha sido también gobiernos de represión, gobiernos de simulación democrática, donde por ejemplo se le entregó el centro de la ciudad a Slim, ¿no? Entre otros. Pero bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué pasa en México en estos próximos años y esos próximos meses. Vamos con más información.
Bueno, pues ya vamos a entrar en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues les comentábamos de de esta convocatoria del boicot. Y bueno, pues a esta convocatoria que lanza Palestina de boicotear a los productos de Israel de un, como una manera de obligarlo a parar sus prácticas pues agresivas, ofensivas, genocidas a nuestro a la gente de Palestina. Y bueno, pues más de 140 artistas llaman al boicot de Eurovisión si se celebra en Israel, entre ellos Brian Eno de Knife, Wolf Alice y los finalistas de Eurovisión. En una carta abierta pública en The Guardian escribe: hasta que los palestinos puedan disfrutar de libertad, justicia e igualdad de derechos, no se debería normalizar la situación con un Estado que les niega sus derechos básicos. Se espera que Israel sea el anfitrión del Festival Eurovisión en mayo del 2019, después de la victoria de Neta Barzilai en la edición de 2018, dando lugar a convocatorias generalizadas para un boicot a la competencia. El ganador de Eurovisión en 1994 por Irlanda, Charlie McGettigan, los finalistas finlandeses de Eurovisión, Kaija Karkinen y Kyösti Laiho, el actor y cantante y dramaturgo italiano Moni Obadia y el director artístico nacional de teatro burgués, Tiago Rodríguez, también son signatarios de la carta, que declara: Eurovisión 2019 debe ser boicoteada si es acogida por Israel mientras continúa su grave violación de los derechos humanos palestinos desde hace décadas. En julio, las organizaciones culturales palestinas pidieron el boicot a Eurovisión, este boicot, destacando que el régimen de Israel de ocupación militar, colonización y colonos y apartheid está usando descaradamente Eurovisión como parte de su estrategia oficial de marca Israel, encargándose de un lavado de imagen de Israel para encubrir y distraer la atención de sus crímenes de guerra contra los palestinos. Los artistas españoles KCO, Riot Propaganda, Zoo, Mafalda, Fermín Muguruza, la periodista Teresa Aranguren, compositor catalán Luis Lange y más artistas españoles también firman la carta. Olof Dreijer, Karin Dreijer, ex integrante del dúo sueco The Knife, también pues están convocando a este boicot. Y bueno, pues hay un montón de artistas. Bueno, esta nota que nos comparte palestinalibre.org viene completa y bueno, viene la lista de los artistas firmantes de este boicot. Y bueno, pues este boicot también pues responde a lo que les mencionábamos, ¿no? Que pues mientras Israel siga con esta actitud tan tan bélica en contra de este pueblo palestino, pues no cesará, ¿no?, este llamamiento a pues a la solidaridad con Israel. Y bueno, también otro de los personajes que ha estado pues también parte de esta campaña en solidaridad con Palestina, Roger Waters, quien pues denuncia, o dice la nota aquí, se lanza contra Cemex en México. Y esta empresa cementera es la que está encargada de construir el muro divisorio en Palestina, que es la que crea una especie de apartheid de esta comunidad en Cisjordania y lo separa de los israelíes. En su primer concierto en la Ciudad de México, como parte de su gira Usandem, Roger Waters hizo una pausa para referirse a dos asuntos relacionados con México. El primero fue acusar a la empresa Cementos Mexicanos de construir un muro divisorio en Palestina. Si les sobra un minuto, ustedes podrían en algún punto tratar de prevalecer sobre una compañía enorme que es mexicana, que es muy, muy exitosa. Y no hay nada malo con el éxito, y está bien que sea mexicana, pero esta compañía se llama Cemex. Es una enorme compañía de cemento y está construyendo la barrera de separación en Palestina. Y deben ser persuadidos de no hacerlo. Así que tienen oportunidad de levantar su voz, levántenla en nombre de nuestros hermanos y hermanas de Palestina, llamó Roger Waters. El cantante británico refirió también el reconocimiento que el presidente Enrique Peña Nieto le otorgara a Jared Kushner, yerno y consejero principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, pues aquí se ve de qué lado más caliguana, ¿no? Enrique Peña Nieto otorgándole este reconocimiento pues a este personaje que además pues es abiertamente sionista, ¿no? Bueno, apoya a Israel. Y bueno, este jueves Peña Nieto le otorgará en Argentina la Orden Mexicana del Águila Azteca a Kushner por su contribución al mejoramiento de las relaciones en México y Estados Unidos, por su trabajo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y hoy llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Qué bueno que firmó antes de irse este personaje, ¿no? Peña Nieto, antes de irse, firmó ese tratado así como de, ay, ya me voy, pero lo firma, ¿no? Continúa Roger Waters, dice, estoy profundamente decepcionado, pero no sorprendido de su quien está próximo a convertirse en su expresidente, bueno, Roger, Peña, por dar su máximo reconocimiento a un extranjero, al pendejo Kushner. ¿Qué pasa contigo?, lanzó Roger Waters mientras tomaba la cabeza con las manos. Minutos antes, Roger Waters derramó algunas lágrimas al escuchar al público fundirse en ovación al corear su nombre. Y bueno, pues continúa este boicot a Israel.
Hoy también iba a estar Roger Waters acá en México en la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, ahí hay como una convocatoria que se hizo abierta desde hace algunos días para también sumarse a este boicot, y lo hace aquí en México como haciendo esta interacción por lo de Cemex. Y bueno, ahí están nuestros compañeros de Radio Zapote, que quedaron de mandarnos el reporte de lo que esté pasando hoy con Roger Waters acá en la comisión.
Y bueno, pues pues sí, y bueno, pues entre otras cosas, pues una felicitación también pública a los compañeros de Jóvenes Orquestas, que fueron unos jóvenes de un barrio acá en México, que es el barrio Cuautepec, un barrio pues pobre de las periferias de la ciudad, un barrio pues con problemas de violencia, de pobreza, y donde bueno pues se organizan también jóvenes para hacer música, y bueno pues ellos tuvieron ahí pues el honor o la fortuna o pues la experiencia de estar en el concierto de Roger Waters, pues pues también ahí pues actuando con él, y pues también es una bonita noticia, ¿no?
Bueno, pues vámonos con más información. Y ahora vamos con una nota que nos comparten desde Francia, donde está este tema de los chalecos amarillos. Y bueno, pues sí, hay que saludar siempre todas las formas de lucha social, ¿no? Todas las expresiones de protesta popular. Y creo que eso es lo que hacemos luego en las redes sociales cuando vemos estas imágenes de los enfrentamientos o de las movilizaciones que están teniendo pues los más de 300,000 franceses que hoy están saliendo a las calles en este movimiento llamado los chalecos amarillos. Pero como comentábamos en la edición anterior, pues también hemos intentado como indagar qué más hay atrás de estos procesos, que también tienen sus contradicciones, ¿no? Que no tienen necesariamente una postura necesariamente popular con todos. Por ejemplo, hubo un lugar donde los chalecos amarillos detuvieron también a migrantes y los entregaron a la policía. No en todos hay enfrentamiento con la policía. Y de una demanda de la lucha contra el aumento de gasolinas o diésel allá, pues ahora ha pasado a una queja generalizada contra el alza y la carestía de los productos básicos. Y vamos a escuchar este audio que nos comparten desde allá, desde Francia, y regresamos con ustedes.
Los de los chalecos amarillos en Francia, pues a pesar de que no es tan fácil describir lo que es este movimiento, pues así como que inédito, pues realmente como que cambia, que nadie esperaba que iban a hacer, y que es como muy muy difícil de entender aún en Francia. Pues creo que las imágenes de lo que pasó este sábado en Francia, como el sábado pasado, pues quizás en París, quizás hicieron como la gira de los noticieros de muchos países, bueno, así como de los enfrentamientos que hubo en París, y pues así toda la toma, el bloqueo de las principales calles así del oeste de París, las más famosas como los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Concordia, el Trocadero, bueno, así las calles así más ricachonas de París, así con escenas de enfrentamiento muy muy fuertes y incendios de hasta de hoteles particulares de ricos, de muchas acciones que a la vez es como solo la también algo en París, pero en algo donde hay desde 3 semanas acciones en toda Francia que van desde bloqueos de autopistas, de peajes, de cruces de circulación hacia de centros comerciales, zonas logísticas, zonas industriales, puertos industriales como Saint-Nazaire, un sinfín de acciones en toda Francia que están hechas por gente que mayoritariamente jamás fueron politizados, que se reconocen como chalecos amarillos, que no son ni se puede decir realmente ni de una ideología realmente definida, ni se puede decir realmente que es un movimiento real de izquierda, o no viene con este matiz, no fue iniciado tampoco por los sindicatos o cosas así. Incluso se hablaba un momento de que, y hay en varios lugares gente de la derecha radical que está fomentando este movimiento, aunque hay una diversidad enorme de gente. Todo movimiento que apareció hace 3 semanas a raíz de un impuesto, bueno, de la subida de los precios por parte del gobierno de los impuestos de las tasas sobre el diésel, que bueno, que es como por la transición ecológica, según supuestamente, ¿no? Se justificó esas subidas de precios diciendo que había como que transformar como el modelo económico para ir como a un modelo más ecologista, bueno, donde pues así si se paga más la gasolina, entonces la gente, bueno, más bien la gente va a dejar de usar más gasolina, algo así. Y entonces parece como raro, ¿no?, que mucha gente se alzaron en contra de eso, pero pues así como en muchas partes, pues la gente viviendo en zonas cerca, bueno, en zonas de las ciudades, pero lejos del centro, pues tienen que tomar como el coche muchas veces y todo, y entonces gente muy pobre, gente que no alcanza, pues entonces lo vieron como la gota que derrama el vaso, ¿no? Y más que todo llegó esa decisión según para la ecología poco después, bueno, unos meses después de también de una medida que fue suprimir como el impuesto para los más ricos del país, el impuesto sobre la fortuna personal que se llama, que solo pagaban la gente rica, ¿no? Y el gobierno de Macron pues canceló este impuesto, pero sí puso de otros impuestos que entonces la gente más pobre pues le afecta mucho el precio de la gasolina, cuando la gente que tiene dinero obviamente pues no le importa porque tienen el dinero para pagar su coche. Entonces sí se vio como una medida muy de una clase burguesa que se cree ecologista y que quiere que sean los pobres, ¿no?, que pagan como según, ¿no? O sea, es algo que es muy fuerte en este movimiento. La gente como quiere echar como guiados, así habla mucho de eso, de la diferencia de sueldos, de todo eso, pero en términos que no son realmente de sindicalistas o cosas así. Entonces, pues es un movimiento muy grande, pues ahí como la gente cerca de este movimiento no sabe mucho que pensar, hay que participan, hay que tienen como un poquito de incertidumbre también por la posición que unos líderes de la ultraderecha logran tener en esos movimientos. pero sí provoca como un seísmo en Francia y pues se va quedando, ¿no? Así como entonces el movimiento sigue y a ver qué va a pasar. No tiene ningún representante realmente legítimo. Hay un chingo de gente que, o sea, mucha gente retoma el movimiento nada más poniendo su chaleco amarillo y haciendo lo que le pega la gana con su banda de amigos o familiares o que sea, ¿no? Entonces, pues así la situación y bueno, pues a ver qué va a pasar con esos movimientos, pero pues llega en un momento clave de según gobierno que parece como empresarial, un gobierno empresarial que reivindica según de ser como ecologista y demás cuando sí se sabe que es la pinche misma mierda de siempre, ¿no? Entonces, pues, eso no sabemos si lo va a aprovechar la derecha, la izquierda, según elección, o sea, electoral, quién sabe, o si la gente va a creer en sí misma y va a querer como que ya, como que tiene el sentimiento de que es ahorita o nunca que hay que levantarse, ¿no? A ver qué va a pasar, pues. Pues así unas noticias de eso y bueno, pues seguiremos quizás dándoles unas noticias más.
Bueno, pues vamos a nuestra siguiente nota. Esta nota nos la comparte el portal de Mumia Libre. Y es Mark Lamont Hill, despedido y criminalizado por apoyar justicia para Palestina. Algunos de los amigos y amigas de Mumia en México recordamos que el profesor de la Universidad Temple en Filadelfia, comentador en varios medios masivos, tiene una larga historia de apoyar las luchas por la justicia en el mundo. En el año 2012 publica un libro con Mumia Abu-Jamal que se llama The Classroom and the Cell, el aula y la celda. Por ahora el compañero es criminalizado en los medios por otro motivo. CNN lo despidió después de que él pronunció un discurso en las Naciones Unidas criticando a Israel y apoyando una Palestina libre. En su discurso pronunciado para observar el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, decidido por la ONU, el profesor activista enumeró algunas de las más flagrantes violaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos cometidas por Israel contra los palestinos. La tortura, los asesinatos, los asentamientos ilegales y la negociación de su derecho a regresar. Llamó a las personas y los países a boicotear y desinvertir en Israel, diciendo que ya es hora de convertir la palabra solidaridad en un verbo. Tenemos la oportunidad de no solo ofrecer solidaridad con palabras, sino también comprometernos con la acción política, la acción popular, la acción local y la acción internacional que nos dará lo que requiere la justicia y que es una Palestina libre desde el río hasta el mar. La Anti-Defamation Liga y otras asociaciones lo acusan en los medios de ser un antisemita que quiere asesinar a la gente judía en el Estado de Israel. El doctor Hill defiende sus críticas a Israel en publicaciones de redes sociales y dice que no apoya el antisemitismo, tampoco la violencia contra los judíos. En una serie de tweets dice: apoyo la libertad palestina, apoyo la autodeterminación de los palestinos. Estar en solidaridad con el pueblo palestino significa que tenemos que reconocer el derecho de un pueblo ocupado a defenderse. Hay que priorizar la paz, pero no debemos romantizarlo o hacerlo fetiche. Y bueno, pues aquí, si quieren escuchar el audio completo, pues también lo tienen en YouTube.
Vamos con más información. Y ahora vamos con una nota de Perú, de nuestras compañeras de Tomate Colectivo, quienes están haciendo una denuncia y dice: compartimos el pronunciamiento de la colectiva Mujer Dispara. Que quede bien claro, nuestras cuerpas unidas son la resistencia, si tocan a una, respondemos todas. Por mucho tiempo se buscó cultivar en nuestras cuerpas y en todos los cuerpos disidentes la sumisión y la violencia, para que no puedan florecer en ellas el poder de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, de nuestras heroínas, para que se inscriban en ellas las miradas de otros, los deseos de otros, los poderes de otros. Pero así como han intentado ordenar, disciplinar y controlar nuestras cuerpos, así también hemos aprendido a rebelarnos a este destino. Hemos roto con el mandato patriarcal y nos hemos liberado individual y colectivamente. Acá estamos las otras, las racializadas, las que luchamos por los derechos de la tierra, las sudacas, las cuerpas cholas, las mestizas, las indígenas, las afro, las migrantes, las analfabetas, las explotadas, las lesbianas, las trans, las bisexuales, las fluidas, las mayores, las jóvenes, las niñas, las flacas, las gordas, las que decidimos no tener hijos, las que trabajamos dentro y fuera de la casa, las que nos reconocemos, las que nos escuchamos, las que nos abrazamos para protegernos de los agresores y de la policía, las silenciadas, las empoderadas, las buenas, las malas, las peores, las locas, las machonas, las putas, las frígidas, las madres, las hermanas, las hijas, las nietas, las amantes y las compañeras de las brujas que no pudisteis quemar, de las que no pudisteis esterilizar, de nuestras desaparecidas. Somos las que abortan, las que te ponen el cuchillo en el cuello cuando intentas matar a una de nosotras, las que lucharán por justicia frente a los penes violadores. No nos da la gana de pasar a la página. Ya demasiadas páginas de periódicos han pasado describiendo cómo nuestras hermanas murieron, cómo las violaron, cómo las golpearon, cómo las torturaron, cómo las obligaron a ser madres. No queremos pasar la página. Queremos que esas páginas no se vuelvan a escribir nunca jamás. Este es un grito colectivo lleno de rabia y lleno de furia, pero también lleno de esperanza, porque trabajamos colectivamente para que ninguna mujer más tenga que vivir lo que nosotras vivimos, para que nuestras cuerpos y nuestras tetas sean liberadas de la opresión patriarcal y seamos reconocidas como sujetos políticos que pueden estar libres y seguras en un espacio público, ese que tanto nos ha negado, ese que se sigue siendo controlado por los representantes de un Estado fascista y represor. Nuestras cuerpos son usados como campos de batalla, pero en esta guerra nosotros lo seguimos transformando en campos de resistencia. No permitiremos que nos prohíban disponer de nuestros cuerpos cuando queramos, cuando y como queramos, cuando nuestras tetas sirvan a la sociedad patriarcal en publicidad, chistes, pornografía, como negocio, para compra y venta, para el placer masculino, para generar morbo, nadie la censura, pero si estas son usadas como herramientas de lucha o de vida, rápidamente buscan esconderlas, detenerlas, censurarlas, reprimirlas, encarcelarlas, desaparecerlas, más aún si son cuerpos racializadas, cuerpos históricamente vulneradas por la sociedad racista en la que vivimos. El sábado 24 de noviembre, la marcha contra la violencia a las mujeres, una de nuestras hermanas fue violentada por la policía. Su delito, mostrar las tetas libremente, usar su cuerpo como arma de lucha, decirle a la sociedad que el patriarcado tiene que morir y que nosotras lo mataremos. Este tetazo es nuestra respuesta a esta violencia. Nuestras tetas son armas de resistencia, las sacaremos a las calles, las seguiremos usando para luchar, no nos detendrán más, nunca más ganarán aquellos que prefieren vernos ocultas o muertas. Ganarán nuestras cuerpas y las cuerpas disidentas. Ganarán nuestras tetas libres, ganarán nuestras vidas. Nos quieren invisibles, seremos más cada día. Nos quieren silenciosas, gritaremos más fuerte. Nos quieren con miedo, los que tenemos es furia. Nos quieren solo como cuerpos sexualizados para su placer, seremos más autónomos y libres. Nos quieren escondidas para dar de lactar, mostraremos más tetas. Nos quieren sumisas, mostraremos más tetas. Nos quieren presas, mostraremos más tetas. Les molesta a nuestras cuerpos desnudas en la lucha y la resistencia, mostraremos más tetas. Desde este espacio de mujeres diversas reafirmamos que no queremos más policías en nuestras marchas, que no nos podemos cuidar, que nos podemos cuidar bien y solas entre nosotras. Exigimos que mientras nosotras marchamos, ustedes estén capturando agresores. No queremos exponernos más a la policía en este país, que en este país encarna desidia, negligencia, omisión, indiferencia, machismo, misoginia, homolesbo-bitransfobia. Vamos a tomar todas las calles, vamos a parar a todos los autos, vamos a llamar a todos los que se quedan mirándonos a que nos acompañen. No necesitamos sus armas, que muchas veces han servido para matar a las mujeres. No necesitamos sus escudos, que muchas veces han servido para empujar y expulsar de las calles a las que luchan, para apañar y blindar a los corruptos del sistema. No necesitamos sus bombas lacrimógenas ni sus uniformes. No necesitamos su moral hipócrita, sus órdenes, sus jerarquías y su rol de cuidadores de un Estado autoritario, cómplice de nuestras muertes. No los necesitamos, no nos tenemos a nosotras. Mi cuerpo, mis tetas, mi voluntad, mi decisión. El patriarcado se va a caer, lo haremos caer. Y bueno, es un comunicado ahí de nuestras compañeras de Perú que nos comparte Tomate Colectivo, y es de la colectiva Mujer Dispara. Y bueno, pues ahí está un buen y fuerte comunicado. Vamos con más información.
Bueno, ahora Bueno, ahora vámonos a Colombia, donde pues también Roger Waters derrumbó muros en el camping, dice El Turbión. Y con un fuerte espectáculo desde lo visual y lo sonoro, Roger Waters regresó a Colombia después de 11 años para cumplir una cita anunciada desde marzo en el Estadio Camping. Dice así, un espectáculo lleno de símbolos. En la pantalla gigante apareció una imagen de una mujer sentada en la arena y se escucharon las voces femeninas de Holly Laessing y Jess Golfe, integrantes del grupo Lucius. De pronto se apagaron las luces y se sintieron latidos de corazón, dando inicio al concierto con Speak to Me del álbum The Dark Side of the Moon y continuar con Time y The Great Gig in the Sky. El repertorio avanzó con Welcome to the Machine y dos canciones de su último álbum Deja Vu y The Last Refuge. Para cerrar la primera mitad de la presentación con los dos clásicos Wish You Were Here y Another Brick in the Wall. Uno de los momentos más impactantes del concierto, en el que el artista británico contó con la presencia en la tarima de 20 niños y jóvenes del colectivo de danza Mob Tómico, formado en el barrio del barrio de Castilla de la capital en el marco del programa CREA. Ellos se encargaron del coro de la canción a la vez que realizaban una coreografía en la que bajo unos overoles naranjas, como los de los presos de Estados Unidos, portaban camisetas impresas con el mensaje Resist. Luego del receso sonaron sirenas y el escenario se transformó en una fábrica con dos enormes chimeneas sobresaliendo. Entre ellas apareció la cerdita Algie, representando la pretendida superioridad de los burgueses sobre la clase trabajadora y evocando la carátula del álbum Animals de 1977, así como la icónica estación eléctrica de Battersea. El público se conmovió cuando las chimeneas empezaron a arrojar humo y sonaron los acordes de Dogs y seguida por Pigs, al tiempo que el clásico porcino inflable empezó a volar sobre el estadio portando la consigna Sean humanos. Sobre este álbum Animals es mucho lo que se ha especulado, aunque varios críticos coinciden en señalar la gran influencia del libro Rebelión en la Granja de George Orwell, que también representa a través de los animales la moral humana. Los perros depredadores en manada son capaces de pasar por encima de otros con tal de saciar su sed de éxito. Los cerdos se asemejan a los gordos burgueses y dictadores que buscan imponer sus intereses a toda costa sobre las masas, representadas por los rebaños obedientes de ovejas que les siguen. Todos conviven en un mundo distópico pero real, como el neoliberal. Luego el repertorio continuó con una canción de su último álbum, Smell the Roses, para continuar con los temas Brain Damage y Eclipse. Mientras tanto apareció en las pantallas el icónico prisma que divide la luz en colores y una brillante luna recorrió el estadio proyectada sobre el público. Como parte final sonó Broken Bones y luego la infaltable Comfortably Numb, cantada con gran emoción por los asistentes y seguida por juegos pirotécnicos y la aparición en pantalla nuevamente de la mujer en la arena del inicio y un feliz reencuentro con una niña. Toda una invitación a reconciliarnos y cuidarnos como humanos, concentrado en el símbolo del abrazo y dos manos cruzadas. Y bueno, pues aquí pues menciona también pues el activismo de Roger Waters, ¿no? En donde, pues como les habíamos mencionado al principio, pues él es parte de este movimiento boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel por las crueldades que comete para el pueblo palestino. Y durante este concierto cuestionó la situación e invitó a los artistas y ciudadanos a unirse a la solidaridad con Palestina y dice así: llega un momento en la vida de todos en donde se debe decidir si se cree en los derechos humanos o no. Sé que mucha gente cree en los derechos humanos. Ha habido un montón de amor en este estadio y lo puedo sentir desde acá. Si son de los que creen en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que dice que todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo merecen iguales derechos ante la ley, independientemente de etnia, color o religión, quiero decirles, eso aplica para los palestinos tanto para los israelíes. No es tan difícil de entender. Bueno, pues pues sin duda un artista muy consecuente con el arte y también pues con las demandas de humanidad, que él lo menciona así, ¿no? Como actos realmente que apelan al sentido humano de solidaridad y de compasión por los otros. Y bueno, pues vámonos a otra nota.
Bueno, pues regresamos con más información y ahora vamos con una nota de lo que pasa en Brasil. Bueno, en medio de una situación bastante desfavorable que vive Brasil tras el, pues el anuncio, ¿no?, de este nuevo presidente de Bolsonaro, que es un fascista y que ha llamado a criminalizar toda la protesta social, ¿no? Bueno, pues hay una nota buena que nos comparte Desinformémonos. Después de 11 años, Syngenta fue condenada por el asesinato del dirigente del MST. Syngenta es una empresa transnacional dedicada a hacer semillas y también está acá en México. Junto con Monsanto, pues intentan controlar las semillas y los transgénicos. Y bueno, pues la empresa transnacional suiza Syngenta fue condenada por el Tribunal de Justicia de Paraná este jueves 29 por la noche por el asesinato del dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Valmir Mota de Oliveira Queno, por el intento de asesinato de la agricultora Isabel Nascimento de Souza. La decisión de los magistrados de la novena Cámara del Tribunal de Justicia de Paraná confirmó la sentencia en primera instancia de 2015, cuando la primera jurisdicción civil de Cascabel, municipio de Paraná, determinó que la empresa tiene responsabilidad en el asesinato y debería indemnizar a las familias de las víctimas por daños morales y materiales. Queno fue asesinado con un disparo el 21 de octubre del 2007 a los 34 años. El agricultor y líder del MST estaba casado con Iris Maracaipe Oliveira, con quien tuvo tres hijos, Juan Queno Jr. y Carlos Eduardo. Hoy se hizo justicia, sabemos que Syngenta es culpable. Estoy muy conmocionada, dijo la viuda tras conocer el fallo del juicio. Agradezco a Dios porque nunca he perdido las esperanzas de que Syngenta sería condenada algún día por esa tragedia. Mil veces preferiría que él estuviera aquí conmigo, pero estoy cierta de que no importa dónde esté, estará contento ahora. Y bueno, pues es un artículo más extenso que los invitamos a que lo conozcan en el portal desinformémonos.org, donde pues también coberturan con bastante frecuencia lo que está pasando allá en Brasil. Y bueno, pues con esto estamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes.
Territorio, gringos de las ciudades, ya está en tu dormitorio.
Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a
rayan la mente si no sigues el sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar.
Vamos a decir que no hay.
monstruos de poder.
Bueno, pues tenemos ahora en nuestras noticias desde el ombligo del monstruo, acá de México, la actualización del éxodo migrante que nos comparte Radio Zapatista esta actualización es del 30 de noviembre. Y dice, Tijuana, Baja California, observaciones en el espacio del Deportivo Benito Juárez. Las condiciones en el campo siguen muy malas. Se sigue observando agua sucia, lodo revuelto con basura. Se escucha una gran cantidad de personas con tos muy fuerte. En el espacio, el Barretal, durante la mañana, muchas personas estuvieron recogiendo sus pertenencias para el traslado al Barretal. Se observó menos miedo de las personas a ser deportadas, comparado con lo que expresaban el día anterior por la tarde-noche. Pero sigue mucha desconfianza sobre las condiciones de acogida en el nuevo espacio. Si efectivamente es un área techada, cómo será la entrega de comida, si habrá agua disponible y la posibilidad de que les encierren ahí. Alrededor de las 11 de la mañana, la CNDH confirmó que habían sido trasladadas 800 personas a partir del día anterior. El traslado siguió muy lento, efectuado por elementos de Policía Federal, Municipal y de algunos elementos de migración. A las 3 de la tarde faltaba mucha gente todavía, ya que no había suficientes autobuses para trasladarles. Desde el módulo informativo de American Friends Service Committee y la coalición Pro Defensa del Migrante se detectó que entre los requisitos pedidos a los migrantes que solicitan visa humanitaria por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, en el espacio de la Feria del Trabajo no había un módulo para sacar fotos instantáneas. Para lograr esto, los migrantes tienen que gastar dinero que no tienen. Apoyamos a la impresión de fotos de algunos migrantes que se acercaron a la carpa. Reportamos a representantes de la CNDH la lista de requisitos que consideramos ilegítimos para este tipo de proceso legal. Alrededor de mediodía se acercó al polideportivo un grupo de personas, entre ellas tres mujeres procedentes de Estados Unidos y un par de hombres aparentemente centroamericanos distribuyendo volantes que llamaban una marcha hacia la frontera para el 1 de diciembre. Desplegaron también una lona y empezaron a promover la marcha intentando lograr que saliera hoy mismo. Esto generó tensión durante unas horas con sobrevuelo de helicópteros y algunos migrantes llamando a caminar hasta la garita El Chaparral, mientras otros denunciaban que desconocían la presencia de estas personas. Finalmente no hubo marcha. Helicópteros del gobierno estadounidense sobrevolaban el espacio aéreo mexicano y del lado americano dos jets de guerra hicieron presencia. Las observaciones son: el gobierno municipal y estatal debe garantizar las condiciones mínimas para una estancia digna de las personas, tanto en el espacio de Benito Juárez como en el Barretal. El lugar debe estar techado y limpio, las personas deben tener acceso a alimentación y servicios de salud. El Instituto Nacional de Migración debe dar seguimiento a la queja que se puso sobre los requisitos de la visa humanitaria. Los requisitos que se les piden a las personas deben estar a su disposición o se les debe facilitar su acceso. Atención a la posible realización de la marcha. Se debe garantizar el resguardo de los derechos humanos y la integridad de las personas. Y bueno, pues esto lo firma el African Friends Service Committee, Latinoamérica y el Caribe, y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en Tijuana. Bueno, pues este es este comunicado. Y bueno, pues vamos a seguir al pendiente de lo que pasa con esta caravana.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota de el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas allá en Chiapas, quien nos comenta desplazamiento forzado, a ver que se nos movió la página, desplazamiento forzado de la comunidad de Chevajeval por violencia generalizada. Entre las 1,764 personas en desplazamiento forzado se encuentran bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Organizaciones y colectivos de la sociedad civil denunciamos la escalada de violencia generalizada provocada en la región de los Altos de Chiapas ante la indiferencia e incapacidad de todos los niveles de gobierno. Se agudiza la situación y se permite el accionar armado de grupos de corte paramilitar, que son los que han generado este desplazamiento. Y el 7 de noviembre, cerca de las 7 de la tarde, la casi totalidad de la población de Chebajeval, en el municipio del Bosque, se comenzó a desplazar de manera forzada. Esto se sucedió tras la serie de hechos que a continuación se relatan. El pasado 24 de octubre fueron emboscados 4 personas de esta comunidad, quienes viajaban en auto en el camino de regreso de la cabecera municipal del Bosque, resultando 2 personas fallecidas: Miguel Pérez López, comisario ejidal, y comunero Carmelino de Jesús Ruiz. Una persona ilesa, Manuel Ruiz Jiménez, agente municipal, y Andrés Menéndez Hernández, quedó herido y estuvo inconsciente por 4 días. Ante la falta de investigación por parte de las instancias de Procuración de Justicia del gobierno de Chiapas, el grupo aliancista detuvo en la cárcel comunitaria a 18 priistas y a 3 bases de apoyo del EZLN. El 7 de noviembre del 2018, cuando se realizaba una reunión comunitaria en la que participaban aproximadamente 300 personas, se escuchó una detonación y después ráfagas de disparos. De una bala perdida resultó herida una mujer y asesinado un hombre. Las personas concentradas se dispersaron buscando refugio. Ante rumores de agresiones armadas, en el transcurso de esta noche se desplazaron forzadamente 1.764 personas buscando senderos hacia la cabecera municipal, otras comunidades y hacia la montaña. Entre ellas, todas las bases de apoyo zapatistas de la comunidad se desplazaron forzadamente a las montañas. 50 personas priistas se encerraron en sus casas, pero también se desplazaron posteriormente. Los partidos de Morena y priistas se concentraron en su mayoría en la cabecera municipal de El Bosque. Los gobiernos municipal y estatal solo proporcionaron ayuda humanitaria en la cabecera municipal, dejando en vulnerabilidad a las demás personas desplazadas dispersas en la montaña y en otras comunidades de diversos municipios. En comunidades como Tierra Caliente, la propia población les brindó alimentación, abrigo y resguardo. Nadie se atreve a regresar a Chebajeval ante el temor de las agresiones por parte de los grupos armados que han actuado en la región. Abandonaron sus casas y los animales empiezan a morir por falta de alimento. Además, es la temporada de cosecha de café, en riesgo de perderse, lo que podría ocasionar hambruna para el próximo año si no se resuelve pronto el problema. Y bueno, pues esta es una denuncia que hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, junto con una decena más también de colectivos y organizaciones que hacen esta denuncia. Hacen también el listado de personas que están en esta situación de riesgo ya desde hace más de una semana que se dio este lamentable hecho. Y bueno, pues desde aquí se ha llamado a la solidaridad. De hecho, en el Café Zapata hay un centro de acopio en la Ciudad de México de solidaridad con los desplazados de Chebajeval. Y vamos a aprovechar que está nuestra compañera, una compañera que están organizando una actividad en solidaridad con el Osochitlán, y que bueno, pues para que nos hable un poquito del caso de nuestro compañero Miguel y de las actividades que van a realizar.
Bueno, pues sí, pues seguramente ya muchos saben que al compañero Miguel es perteneciente a la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, en la Sierra Mazateca. Y bueno, hace aproximadamente un mes le acaban de dictar una sentencia de 50 años de prisión. Y bueno, pues la banda que estamos ahí, el grupo solidario que estamos pues solidarizándonos con él y bueno, con los otros 6 compañeros también de la Asamblea Presos, estamos organizando un evento que le llamamos Preposada para Elosh. Y bueno, es justamente en el Café Zapata, en certificados número 6, ahí por el Metro Xola. Estamos haciendo este eventillo para pues recaudar fondos para todo el proceso jurídico que viene de las apelaciones. Entonces, pues nada, queremos invitarlos este sábado. El evento inicia a las 5 de la tarde y bueno, pues va a haber ahí algunos grupos, algunos DJs, va a haber comida, bebida y algunas piñatas. También va a haber una rifa. También estamos invitando a toda la banda que compre boletos para la rifa, donde se pueden llevar pues varios premios, playeras serigrafiadas, un tatuaje por ahí, pues varias cosas, ¿no? Entonces, pues estamos invitando a toda la banda que le caiga este sábado 8 de diciembre a partir de las 5 p.m. ahí al Café Zapata, para que pues también pasen un momento chido, si se quieren echar una chelita por ahí, pero pues también pues estar conscientes de lo que está pasando con los presos, En este caso, pues los presos de los Xochitlán de Flores Magón en Oaxaca. Y bueno, también invitarlos porque dentro de este evento va a haber una charla sobre cómo va la situación del compañero, un poco para que también igual quien no sepa tanto del compañero ni lo conozca, pues acá se venga a informar, a enterar de lo que está pasando por allá.
Pues ahí está esta invitación para asistir a estas actividades y pues a no olvidar a los presos este diciembre. A todos los presos, también el 9 de diciembre hay una actividad de solidaridad con Mumia que se cumple un año más de esta acusación injusta y encarcelamiento del preso afroestadounidense Mumia Auyamal. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues uno de los temas pendientes, ¿no?, en este México del supuesto cambio, los presos políticos, y bueno, pues vamos a estar también atentos porque pues hay una larga lista, realmente hay una larga lista de presos políticos y de conciencia en el país. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, pues nuestra siguiente nota es una carta de solidaridad con la que huelga, que la manda el colectivo Voices in Movement. Y bueno, pues estas compañeras y compañeros de este colectivo Voices in Movement nos comparten este comunicado. Y bueno, pues a ellos y a ellas les agradecemos su solidaridad y saludamos el trabajo de comunicación que realizan en México y Estados Unidos. Va un abrazo combativo y bueno, también si quieren conocer el trabajo de estos compañeras y compañeros, está la página que es Voices in Movement, así todo junto, .org.
Declaración del colectivo Voices in Movement en solidaridad con la radio Que Huelga. Como colectivo de medios autónomos y compañeros de viaje del movimiento Medios Libres, desde Voices in Movement expresamos nuestra solidaridad con los compañeros de Radio Que Huelga. Durante casi 20 años, Radio Que Huelga ha transmitido resistencia y rebelión por las ondas de frecuencia modulada FM, rompiendo con los intentos de control de información en la Ciudad de México y el gran capital detrás de ellos. Como tantos movimientos dignos en todo el mundo, Radio Que Huelga ha emprendido una guerra permanente para recuperar territorio, en este caso, el territorio de las ondas FM. Esta guerra se ha intensificado en los últimos meses con la interferencia a su estación en el 102.9 FM, y el claro apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones a los medios masivos contra los medios autogestivos. Como una de las últimas estaciones de radio libre que quedan en la Ciudad de México, entendemos la importancia de su rebelde señal FM y damos un abrazo de solidaridad a nuestros compañeros de Radio Que Huelga. Como nos enseñó tan claramente Franz Fanon en el caso de la radio anticolonial La Voz de Argelia, la lucha por una radio libre y revolucionaria no solo tiene lugar en el espacio de la producción, sino también en el espacio de la recepción. Nosotros, como oyentes de Que Huelga, podemos participar en esta lucha, moviendo nuestras antenas y ajustando nuestros diales para que la voz de la resistencia llegue a nuestros oídos. Hacemos un llamado a todos aquellos interesados y dedicados a los medios de comunicación libres para que se involucren en esta lucha, desafíen los intentos de silenciar la voz de la radio Que Huelga y la sintonicen de la manera en que les sea posible. Además, solicitamos a quienes creen en la necesidad de contar con medios de comunicación autónomos que realicen actos de denuncia de la manera que consideren conveniente. ¡Liberen las ondas! Seamos el ladrillo que rompa el control de la información. En solidaridad, Voices in Movement.
Bueno, pues escuchamos este mensaje que manda Voices in Movement a nuestras hermanas y hermanos de la Que Huelga Radio. Y desde aquí nos sumamos también a este llamado a defender las radios libres y la Que Huelga Radio. Y bueno, vamos ahora con más información. Pues nuestros compañeros de Otros Mundos Chiapas llevan a cabo seminarios y foros debate allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y en el último seminario de Otros Mundos en Quinoqui, León Enrique Ávila, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, expuso su punto de vista sobre la ampliación del Tren Maya en la península de Yucatán. Se trata de uno de los 10 proyectos prioritarios de la administración entrante que los mexicanos están invitados a aprobar o rechazar en, bueno, más bien en la supuesta consulta que ya pasó y que según se aprobó lo del Tren Maya. Pero bueno, este compañero pues plantea algunas pues problemáticas que traería, y en una de sus intervenciones dice: hay que reconocer que de Palenque a Mérida y Valladolid ya hay líneas de Tren Maya que se crearon bajo el Porfiriato, pero entre Cancún, Tulum, Siancán, Bacalar, Calakmul y Escárcega es una línea totalmente nueva, que implica una destrucción significativa de selvas en México. Entre otras consideraciones que vamos a escuchar a continuación de este compañero, León Enrique Ávila, por parte de Otros Mundos Chiapas. Vamos a escucharlo y regresamos.
Sí, hay que reconocer que de Palenque a Mérida, un poquito adelantito, aproximadamente hasta Valladolid, hay líneas del tren que se crearon bajo el Porfiriato. Pero de aquí a Cancún, Playa del Carmen, Tulum, destruyendo Siancán, llegando a Bacalar, que es un lugar hermoso, pasando por Calakmul y Escárcega, es una línea totalmente nueva. Una línea, digamos, que implica una destrucción significativa de selvas en México. La reserva de Calakmul está aquí al norte y está aquí al sur. La propuesta del Tren Maya pues es que atraviese justo por en medio, al lado de la carretera. O sea, le van a partir a la mitad la reserva, que es el último pulmón que tenemos. Ya la selva Lacandona, la reserva de la biosfera de Montes Azules, le hemos echado ganas, ya ha sido deforestada para siembra de maíz. La otra grande reserva es Siancán. Esta también tiene que pasar justo por en medio. Los impactos serán fuertísimos. O sea, simplemente romper la parte sur y norte por un otro, aparte de la carretera, con otro tren, los animales van a tener un problema de conectividad, de traslado, a dónde se van a ir. Unos van a ser los del Calakmul del norte, otros van a ser los del Calakmul del sur. Los jaguares van a empezar a tener endemismos. Si simplemente con la ampliación que hubo de la carretera dañaron un lugar donde es emblemático, que es el lugar donde hay más murciélagos en México. Y los murciélagos te los encuentras todos despistados alrededor de la carretera. Imagínense el impacto que va a tener un tren. Estamos condenando a partir en dos esa reserva, esa selva maya, de un conjunto común. Pues le pones una línea divisoria y en la práctica pues estás condenándola a su extinción y con todo el daño ambiental que está ocasionando. Pues el venado, el jaguar y todo lo que todavía queda por allá pues se perderá. El 70% del planeta, de las especies que están en el planeta, pues ya les estamos dando en la torre, ¿no? Entonces, lo peor que podría hacer México es, ante esta coyuntura de colapso, de extinción, es apoyar este tipo de propuestas que llevan al ecocidio y al exterminio de la vida. El problema, para decirlo en términos concretos, no solo son las vías del ferrocarril. Decir, no, pues el ferrocarril va a ocupar 3 metros y va a tirar miles de árboles. Sí. No, el problema es el desarrollo económico asociado al ferrocarril y es lo que no vemos. Es un gran proyecto inmobiliario que incluye resorts, shoppings, lotes residenciales, hoteles de gran calado, reordenamientos territoriales y remunicipalización. Es todo lo que viene asociado al tren. La obra no la hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es con el objetivo de comunicar a los mexicanos, no es con el objetivo de a todos estos pueblitos darles la manera de cómo sacar sus mercancías y comunicarse. No, la obra la hace el Fondo Nacional de Turismo, para que los gringos, los 15 millones de gringos que visitan Cancún al año, puedan irse a dar. Pues es una mentira que los mexicanos vamos a poder viajar y que nos va a alcanzar. No, nos va a alcanzar, va a estar en dólares. Es como ir a Cozumel o a Tulum o a Playa del Carmen a hospedarse en esos hoteles de 5 estrellas. Las comunidades indígenas, que son los supuestos beneficiarios, que son los que verdaderamente dicen que traerán, no se van a beneficiar. No los están tomando en la toma de decisiones, no los están involucrando en la participación para esta consulta, menos los van a tomar para la cuestión de los proyectos empresariales que van asociados al proyecto. Entonces ese es el problema de fondo. ¿Para quién es el proyecto? Pues para unos cuantos. Hablan de un tren turístico y un tren de carga. Este último, ¿qué va a transportar? Es una zona donde hay petróleo. Campeche es el principal productor de petróleo en México. La cuestión de los monocultivos. Hay monocultivos que están acabando con la selva, como es la palma de aceite o palma africana, y la soya. Tiene que ver el Tren Maya con las nuevas zonas económicas especiales que en la península de Yucatán están planteadas en Progreso, están planteadas en Ciudad del Carmen y están planteadas, bueno, ya en el límite de la península pero que tiene que ver con frontera en Tabasco. El Tren Maya ha sido apoyado fuertemente por los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. De esos 5 son del PRI verde y 1 es de PRD, que es el de Tabasco. En el caso de Chiapas, pues uno de sus grandes impulsores es Manuel Velasco. El 31 de octubre en una publicación nacional salió que él podría ser el posible coordinador del Tren Maya. Y lo que actualmente tenemos y es lo que criticamos es una inversión de alrededor de 150 mil millones de pesos, 2.5 veces el presupuesto del gobierno del estado de Chiapas. Pues tarde o temprano, tener claro que estamos luchando por la selva, por la vida y por el último pulmón del sureste que queda en México. Si sigue avanzando la soya, si sigue avanzando la palma aceite, los minerales, todo esto, la sobrevivencia de no solo de estas especies biológicas, sino del mismo ser humano está en riesgo. Tarde o temprano estos megaproyectos generan un impresionante impacto en la naturaleza, ¿no? Que no es tan fácil decir que con la reforestación se va a lograr hacerlo, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen la reforestación, Sembrando Vida plantea la siembra de alrededor de 5 o 6 arbolitos, ¿no? En una selva, en una hectárea te encuentras decenas de diferentes especies de arbolitos, entonces no es lo mismo sembrar canela que resembrar en una selva en base a esa biodiversidad, entonces no estás componiendo la selva, es más, la estás descomponiendo, estás cambiando su composición florística. La historia maya, para finalizar, dice que fundamentalmente tuvieron que dejar sus grandes ciudades, como Palenque, Chichen Itza, Toninam, por estrés ecológico. Algunos autores hablan de sequías o prolongadas de 3 años que le obligaron a emigrar a los mayas originales. Y lo que les decía al principio, como pueden asegurarme realmente que llevar 15 millones de turistas a toda la zona maya no ocasionará el colapso del agua, de la vida y de la ecología, asegúrenme que eso no va a pasar y les damos nuestro voto sí al Tren Maya.
Bueno, escuchamos las palabras de nuestro compañero León Enrique Ávila, que nos comparte Otros Mundos Chiapas. Y bueno, pues son parte de estos debates que se van a estar dando, como decíamos al principio de este programa, pues hay una nueva administración que pues plantea también nuevos retos, ¿no? En torno a la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, y hoy ya las poblaciones están pues ya empezando a organizarse para hacerle frente a estos megaproyectos que, bueno, pues requieren, insistimos, ese debate, esa discusión. Y si bien se saluda la decisión de cancelar el aeropuerto, el proyecto de aeropuerto de muerte sobre el lago de Texcoco, eso no tiene que ser una validación para que consultas tan amañadas y tan tramposas como la del Tren Maya sirvan de pretexto legal para despojar a los territorios originarios, ¿no?, que viven en esa zona, y que atentemos con una ecología que en verdad en el mundo se está viniendo abajo. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos y pues es lo que vamos a estar escuchando en este noticiero, en este nuevo periodo, ¿no?, de que vive México, pues hacerle frente a estas problemáticas que nos atosigan.
Pues bueno, pues con esto nos despedimos del noticiero. Pues nosotros fuimos Noticias de Abajo, de los medios libres, y bueno, pues compartiendo con ustedes las notas que producen nuestros compañeros de medios libres, los portales, los blogs, la información pues más cercana, pues de las luchas, de las resistencias y de todos los esfuerzos autónomos, autogestivos que hay, pues en donde alcancemos a llegar.
Y bueno, pues ahí nos estamos escuchando y también les recordamos 19:20 hay un Tejemedios allá en la montaña de Guerrero, México, que nos invita el aniversario de Radio Ñomda. Y bueno, vamos a estar atentos y los invitamos a seguirnos escuchando y a romper el cerco con los medios libres.
Y bueno, también recordarles la invitación para este sábado acá en la Ciudad de México. Vamos a estar acá en la fiesta en solidaridad con Miguel Peralta. Pues reiterarles la invitación, pues cáiganle y bueno, pues es sábado 7 de diciembre.
Sí, y también, bueno, ya aprovechando las invitaciones, pues el encuentro de fin de año, del Encuentro Internacional por la Resistencia y la Rebeldía allá en territorio zapatista. Y bueno, pues ahí toda la convocatoria en enlacezapatista.stln.org. Vámonos con música y con esto nos despedimos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo.
Y los saluda Su.
traiciones, de malas interpretaciones. Tanto en la guerra como en la paz mantendremos las comunicaciones. Víctimas del diario, del vecindario, del comentario. Víctimas globalizadas por estúpidos mandatarios. Víctimas del dinero, Caso Antoco nos manipula. Ahorita los dólares piensan y las personas circulan. Víctimas de dos torres, derribadas por fanáticos. Víctimas de las drogas y de finales dramáticos. Víctimas del racismo, de lo mismo con lo mismo. Víctimas del fanatismo, víctimas de nosotros mismos. Del neoliberalismo y de la globalización. Víctimas de la inflación y de un personaje con bastón. Víctimas de la suciedad, de la necedad. Víctimas de las guerras que destruyen sin necesidad. A decir verdad, víctimas somos todos. Solo depende del tiempo, dónde, cuándo y de qué modo. Víctimas del periodo, muchas personas con apodo. El pobre dando y el millonario caminando con los codos. Víctimas de la vida, que piensan que la salida es ahogarse en la bebida o en argumentos suicidas. Víctimas de la tele, de la radio, de la prensa. Víctima también yo, pero no me importa lo que piensan las personas. Siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia. Sigue siendo víctima de mis canciones, a palabra. Víctimas durmiendo en callejones. Y si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Las personas siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia. Sigue siendo víctima de mis canciones, a palabra. Víctimas durmiendo en callejones. Y si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Víctimas del turismo y de las nuevas formas de vida. En África aumentan las muertes a causa de hambre o de sida. Víctimas de la moda, por mí que se joda la moda. Víctimas del divorcio, también víctimas de las bodas. Del amor, del dolor, de lo mejor, de lo peor. Del perdón, del rencor, del diablo y también del señor. Víctimas del ahorro, tanto de luz como de vergüenza. Víctimas de mucho trabajo y de poca recompensa. Víctimas también de una barriga no deseada. De padres que no dan confianza, por eso los hijos no dicen nada. Víctimas de creencias, de la ciencia y sus aportes, de los vecinos del norte y de lo caro que está el transporte. Víctimas los que mueren, pero mucho más los que nacen. Víctima yo que me hago el muerto para ver el entierro que me hacen. Las personas siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia. Sigue siendo víctima de mis canciones, a palabra. Víctimas durmiendo en callejones. Si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Las personas siguen siendo víctimas de violaciones, su paciencia. Sigue siendo víctima de mis canciones, a palabra. Víctimas durmiendo en callejones. Si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Las personas, tu paciencia, la palabra. Si no sabes,
desde antes de nuestra era y hasta la actualidad, los seres humanos y las especies adyacentes, aunque sea una vez, han sido víctimas de acto o de alguien. Fue Randy Agosto, reportando desde el planeta Mierda.